Es interesante la historia de la humanidad. Al principio las personas empezaron a hablar y buscaron la posibilidad de comunicarse unos con otros. Después se desarrolló la escritura. Y cuando se buscan los grandes estudios en la historia, se encuentran los estudios arqueológicos, ¿sabe qué? Donde hay una cantidad de jeroglíficos y figuras de la manera como la gente se comunicaba, y está escrito cantidad de mensajes en las paredes de muchos lugares arqueológicos del mundo, y cada vez se descubren más. Después apareció el teléfono y fue algo increíble, y todo el mundo quería hacer una llamada. Y los que tenían hermanos en su casa y había un solo teléfono, hacían fila: no me lo ocupe que me van a llamar, no me lo ocupe que me van a llamar. ¿Quién recuerda ese tiempo? Ah, ya van a ser que todos tenían celular en ese tiempo. Y fácilmente teníamos que ir a buscar un teléfono público con las monedas si queríamos llamar el amor de nuestra vida, y no teníamos un teléfono. Y usted iba con sus moneditas, y muchas veces el teléfono no robó. Levante la mano si a usted le robó el teléfono público. Y nuestro enojo salía y le pegábamos a ese teléfono, y a veces el Señor nos bendecía en nuestro enojo porque empezaban a caer monedas por todo lado. Y después salieron estos famosos teléfonos que usted y yo tenemos ahora. Y todo el mundo empezó a llamar. Y cuando miras la historia y la primera década del 2000, te vas a dar cuenta que las llamadas telefónicas fueron a todo. Pero de pronto apareció el mensaje de texto. Y al principio era extraño. Y a mí me daba como pena mandar un mensaje de texto, mejor llamo. Y solamente pasaron unos años y el mensaje de texto empezó a ser el método de comunicación más usado por la humanidad. Tanto que son muy poquitas las personas que hoy prefieren una llamada. Las encuestas dicen que el 95% de las personas hoy prefieren un mensaje de texto. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque tiene que escribir lo que tiene que escribir, porque no necesito saludar tan largo, porque rápidamente contesto, porque puedo estar haciendo otras cosas y contesto. Y ahí están los mensajes de texto. Pero después se fue complicando un poquito los mensajes de texto, porque empezaron las personas a querer escribir más y no cabían todo lo que quería decir. Entonces empezaron a reducir las palabras y empezaron a llegar abreviaciones. Y es interesante agarrarle un teléfono al hijo y usted tratar de querer saber qué es lo que está diciendo él, porque la manera como se comunican es impresionantemente extraña. Le tengo un ejemplo. Aquí hay algunas abreviaciones ahora, y le voy a hacer un examen de chat a ver quién conoce algo. ¿Está listo? Prepárese, siéntese. Aquí viene la primera: LOL. La primera vez que me lo pusieron, yo: Nora, mire que me están poniendo eso, que la otra persona se está riendo. No tenía ni idea. ¿Está listo para la siguiente? Dígame, ¿qué dice el ASAP? Ahí está la respuesta: as soon as possible. Tan pronto como sea posible. Véngase ASAP. You know. Mira la que sigue. ¿Qué quiere decir? For your information. Quiere decir solamente para que usted sepa. Aquí hay más. Ay, los correos, mejor dicho. Ay, aquí ya hay una que se la sabe todas. Ahí está la respuesta: tengo que irme. No se la sabían, ¿no? Aquí viene otra. Está muy fácil, mensaje. ¿Ya no se usa? Que ya no se usa, bueno. Bueno, aquí viene otra. Talk to you later. Hablo con usted más tarde. Imagínese luchando con el inglés y ahora nos toca aprendernos otra cosa. Por favor, mira la que viene aquí. Esto sí es mucha sinvergüencería. ¿Quién se la sabe? Por si usted la ve en el teléfono de su hijo, mire lo que quiere decir. Los papás están viendo. Cuando usted vea eso, usted. Y mira esta otra. Mire lo que significa. Los papás están en el cuarto. Cambia de conversación. El enemigo se acerca. No puede ver mi teléfono. Ahora, si tú sigues avanzando en esto, encuentras más. Y ahora una que está en TikTok mucho es esta que viene aquí. ¡Ay! Ahora todo el mundo va a ir a buscarlo. Les gané una. ¿Hay alguien que se la sepa? Entrada libre para Radiante. Entrada libre para la hermana a Radiante porque sabe esa. Mira lo que significa 1437. I love you forever. ¿Cuántos han recibido el 1437 y ni se da cuenta? Esposas, vayan a buscar. ¿Qué tal que eso es? Mi esposo no me dice nada y hace rato le está diciendo 1437. Ahora, ¿por qué 1437? Uno de I, una letra, cuatro de love, tres de you y siete de forever. Yo no sé, pero la están utilizando. Se volvió viral. Ahora, y usted me dice, pastor, ¿y para eso vinimos? Es que tu Dios Padre fue el que mandó el primer mensaje de texto para usted y para mí. Tu Dios Padre se ha encargado de mandar mensajes de texto constante para que usted y yo los abramos y para que tú y yo sepamos por dónde debemos caminar. Tanto que tú, muchos de nosotros tenemos la escritura constante, la tenemos con nosotros, pero no caemos en cuenta que el Señor está mandando mensajes de texto para enseñarnos a nosotros cómo vivir. Lo bueno es que por ahora el Señor no ha puesto abreviaciones como esas. O sea que es entendible la palabra del Señor, es clara. El Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. De pronto se sienta y empieza a predicar el gran mensaje de mensajes llamado el Sermón del Monte, empezando en Mateo 5 hasta Mateo 7. Y es interesante porque cuando estaba terminando Mateo 7, nombra los mensajes de texto del Señor. Escuche lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Y qué está diciendo la escritura? Después del Señor Jesús predicar capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, mandando un mensaje de texto, porque cuando usted abre la escritura, Él planeó para que quedara escrito usted le está diciendo, hey, esas palabras, ese mensaje que yo le mando a usted a través de Mateo 5, 6 y 7, guárdelas en su corazón, porque si usted las guarda en su corazón, va a poder actuar de la manera adecuada. Y él utiliza dos cosas interesantes. Él dice primero en el versículo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente quiere decir sabio, quiere decir el que guarde la palabra del Señor va a edificar sabiamente. El que guarde la palabra del Señor va a saber qué ruta tomar. El que guarde la palabra del Señor, el Señor le va a guiar a construir su hogar de la mejor manera. El que guarde la palabra del Señor va a poder decidir entre el bien y el mal, y va a poder edificar su casa sobre la roca. La roca quiere decir que puede venir el viento que venga, y que pueda venir la tormenta que venga, y pueda venir cualquier cosa, y como la palabra del Señor está puesta en su corazón, tú y yo vamos a poder salir avantes en cualquier circunstancia que nosotros estamos. Estamos en una serie que se llama Verdades que nunca cambian. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, verdades que nunca cambian. Hoy vamos a estar hablando de ese mensaje de texto que el Señor nos ha enviado a nosotros, que Él quiere que nosotros abramos constantemente y nos demos cuenta qué pasa. Yo no sé si a usted le pasa, pero posiblemente alguien le manda un mensaje de texto y usted de todos modos quiere saber qué le dijo. Y posiblemente usted está enojada con esa persona, pero a pesar de eso usted deja el teléfono ahí y toca así para ver qué le dijo. ¿O no? Mire, llevo 16 años en consejería y gran parte de esas conversaciones en consejería pastoral aparecen los mensajes de texto. Y nadie me ha llegado, pastor, es que ni he leído los mensajes. Nadie. Es que no quiero saber nada de él, no quiero saber nada de ella, pero leyó todos los mensajes. Entonces, y uno dice, ¿por qué? Porque me genera tanto interés que, aunque sea, lo pongo así de lejito y digo, porque no me aguanto. ¿Te imaginas que no te aguantaras del deseo de recibir el mensaje de texto del Señor? ¿Te imaginas lo que podría pasar en tu vida si tú y yo nos damos cuenta que la palabra del Señor es viva y eficaz, que la palabra del Señor es poderosa y está lista para guiarnos a nosotros a lo más grande? Escuche esto, necesito algo, no solo necesito saber que hay un Dios, también necesito conocer los principios que me acercan a Él. Yo no solamente necesito saber que hay un Dios, yo necesito ir a la palabra y necesito saber que es verdad esa palabra y necesito ponerlos en mi corazón de tal manera que me permiten una cercanía más grande al Señor. La pregunta que nos hacemos hoy, el propósito de la serie es, ¿cómo nosotros podemos estar claros acerca del fundamento donde estamos parados? Y la palabra del Señor es parte de ese fundamento. El Señor la dejó y nos lo dio como nuestro manual. Él nos hizo y nos mandó un manual. Él creó una relación con el hombre. Escuche esto, Él primero crea una relación con el hombre y después le da unos parámetros de vida, cómo vivir. Y en esos parámetros de vida nos enseña quién es Dios, quién es la palabra del Señor, para qué nos sirve. Y el día de hoy vamos a quedarnos en qué es la palabra del Señor. Pero una pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo sabemos que ese mensaje de texto es verdad? Porque muchas veces nosotros en los mensajes de texto decimos pura mentira, son mensajes, pura mentira. ¿Cómo sabemos que este mensaje es verdad? Cuando miramos, hay muchos elementos para saber qué es verdad. Porque usted podría decir, posiblemente unos hombres hace mucho tiempo atrás se encerraron, escribieron todo esto y nos dijeron que esa es palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que sí es palabra de Dios? Pues les quiero decir que hay evidencias tan claras de que todo lo que está escrito en la Escritura es verdad. Hay una evidencia histórica. Y esa evidencia histórica la aceptan hasta los escépticos. ¿Sabe qué dicen los escépticos? Los que no creen en Dios, los que son ateos, dicen los elementos, las historias, los lugares, las personas que están en la Escritura son verdad, porque hay arqueología, hay historia, hay historiadores paralelos que escribieron los eventos de la historia y que confirman que esta historia es verdad, que todo lo que está escrito en la palabra del Señor existió, existieron los pueblos, existieron los eventos, existieron los momentos. O sea que no es algo que alguien se inventó. Hay evidencia histórica para eso. Y téngalo usted siempre en cuenta. Hay evidencia de la consistencia a través de toda la escritura. Fueron 40 autores en casi 1600 años en que se escribió la escritura, y esos 40 autores llevaron el mismo mensaje, y habían reyes, habían pastores, habían campesinos, habían cobradores de impuestos, habían músicos, habían fariseos, hubo de todo entre los que escribieron la escritura. Y lo interesante es que el Señor guardó un mensaje completo, y cuando tú la lees encuentras una afinidad maravillosa, porque el Señor se encargó de que su palabra estuviera pura y verídica. Hay una evidencia de fiabilidad y cuidado de la escritura. ¿Y qué es eso? Que no se ha cambiado, porque ahora se cambia todo. Pero es interesante que se han encontrado muchos libros de las escrituras o muchos rollos de la antigüedad. Y cuando tú visitas Israel y estás caminando por el Mar Muerto, te llevan a un lugar donde se encontraron pergaminos de hace muchísimos años del libro de Isaías. Y esta es solamente una de las referencias. Y lo interesante es que estos pergaminos están exactos al libro de Isaías. Quiere decir, a pesar de que se encontraron que fueron de tantos años, el Señor se ha encargado de cuidar completamente la escritura. Pero aquí está la más importante de todas, y es la evidencia de vidas cambiadas. Porque hay cantidad de personas que en diferentes momentos de su vida se han encontrado con un mensaje del Señor y han detenido su vida y se han quebrantado y han recibido la presencia del Espíritu Santo solos, porque la palabra del Señor les cambió de dirección. Es que hubo alguien que recordó un texto bíblico cuando iba a hacer algo que no le bendecía, y se detuvo y tuvo temor del Señor, y su historia fue completamente diferente, porque la palabra del Señor le habló directamente al corazón. Y en muchos de ustedes estoy seguro que hay vidas cambiadas a través de la palabra del Señor. Hay cantidad de evidencia. La pregunta sería ahora: ¿qué hacemos con la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? Mateo capítulo 7 nos recuerda: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Diga conmigo: prudente. Prudente. Prudente quiere decir sabio. Prudente quiere decir: hey, no voy a improvisar en la vida. Prudente quiere decir: voy a tomar sabiduría para mí, voy a tomar acciones adecuadas, voy a ser responsable. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16 nos da el texto que vamos a desglosar en los próximos minutos. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, le está escribiendo a un joven pastor Timoteo. Y en esa segunda carta que le está escribiendo, en el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige, y cuando estamos equivocados nos enseña a hacer lo correcto. La otra versión dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Agarremos la primera parte: inspirada por Dios. Tenga en cuenta que cuando usted abra la palabra, es el Señor hablándole. Amén. Es el Señor hablándole. Pero tienes que hablarla, tienes que abrirla. Si no la abres, va a haber dificultad. Es el Señor hablándote. Toda escritura, dice, toda la escritura. Él no dijo: esta escritura que yo estoy haciendo a ti. Él está diciendo: toda la escritura. Quiere decir, a través de toda esta escritura, el Señor tiene propósitos para usted y para mí en nuestro diario vivir. Por eso usted la puede abrir y se puede alimentar de una manera maravillosa y puede alimentar su espíritu de una manera especial. Tengo una pregunta, ¿estás abriendo la escritura? ¿Realmente abres el mensaje de texto del Señor de la misma manera como abres los otros mensajes de texto queriendo saber qué te están diciendo? Yo tengo aquí un ejemplo interesante. Mi esposa es mi colaboradora. Mire lo interesante. Tengo que cuidar estos binóculos porque son del pastor Esteban Bauduco. Cuando yo le dije que me los prestaran, no me imaginé que fueran a ser así de finos. Me di cuenta que yo los míos los compraba siempre en Ross. Y nada que ver. Pero yo tengo estos binóculos aquí. ¿Para qué sirven? Para ver de cerca, para ver mejor, para acercar mi vista. Si yo los pongo, ¿veo algo? ¿Por qué no veo? Están tapados. Si yo ando con ellos, ¿veo algo? No. ¿Qué tengo que hacer? Abrirlos. ¿Cuándo los abro? Y los pongo aquí, yo empiezo a enfocar. Y aquí estoy enfocando a un hermano muy interesante. Quiero ser honesto contigo. Así te ves súper jovencito. Así empiezo a ver algunos detalles. Quiere decir, el instrumento me acerca. No me metí con ninguna hermana porque me hace reclamo a la salida. Entonces, ¿qué hace el instrumento? Me acerca, pero tengo que ver a través de él. Tengo que abrirlo. Tengo que decir, yo quiero que el Señor me nutra. ¿Qué me dice el Señor de esta situación? Déjeme, yo miro el camino. Cuando usted está en la montaña y está tratando de encontrar un camino, usted dice, déjeme ver cuál es el mejor lugar para poder ir, y empieza a mirar. Pero si usted los tiene aquí, usted los tiene colgados aquí, usted los tiene con sus tapas así, no va a ver absolutamente nada. La palabra del Señor es útil, y la palabra útil funciona solamente si usted se atreve a abrir el mensaje de texto. Si no, va a ser esto. Con mi ceguera y con esto aquí no pasa nada. Pero cuando lo pongo en mis ojos y los abro, empiezo a ver completamente diferente. Déjeme decirle algo. ¿Es útil para usted la escritura? ¿Está haciendo con pasión abrirla, a ir donde ella, a extraer algo? Porque no solamente es palabra de Dios, sino que también nos enseña. Útil para enseñar. ¿Qué significa útil para enseñar? Que te acerca a conocer a Dios. Que te acerca a conocer cómo te creó Dios. ¿Qué espera para ti? Te enseña a vivir en el mundo en que vivimos. Te enseña del mundo que está por venir. Te enseña cómo salir de algo que no es de Dios para vivir en lo que es de Dios. Te enseña, pero yo tengo que exponerme a ella. Yo tengo que exponerme de tal manera que la palabra llegue a lo profundo de mi corazón. Y cuando yo la busco, la leo, entonces empiezo a llenar completamente mi vida. El autor de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, le da unas características a la escritura. ¿Y cuáles son las características? Ahí están: viva y poderosa. Viva quiere decir que tiene capacidad de actuar en tu vida ahora. Y poderosa quiere decir hay promesas increíbles en la Escritura que si tú la tomas cambiarán el resto de tu vida. Pero yo tengo que creerlo y yo tengo que buscarlo. Si no, las tendré ahí, pero no podré ver claramente qué el Señor tiene para mí. Nos revela las mentiras de este mundo. Las mentiras de este mundo. El mundo cambia de idea cada 30 años. Cambia de idea, cambia de idea, cambia de idea. Y empiezan a darle a otra cosa y darle otra cosa y darle otra cosa. Hay gente pensando en cómo cambian. Cuando tú vienes a la Escritura te vas a dar cuenta de que siempre es la misma. Es clara, es sólida, es la palabra del Señor. Son los mismos valores. Piden exactamente lo mismo para nosotros. O sea que tú y yo tenemos algo en que podernos aferrar de una manera fuerte. Escuche lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Después dice: para redarguir. Y la palabra redarguir quiere decir con la autoridad para reprendernos y corregirnos. Es cuando tú lees un versículo bíblico y le dices: uy, Señor, pero me estás atacando ya. Y de pronto sigues con el otro y él está así, pum, pum, pum. ¿No le ha pasado eso? Voy a volver a preguntar, porque después voy a decir otra cosa. ¿No les ha pasado eso? Porque al que no le ha pasado es que no lo ha leído. Eche cuidadito. Deje que la Escritura le corrija. Deje que la Escritura le enseñe. Deje que la Escritura le exhorte. Deje que la Escritura le saque lágrimas. Deje que la Escritura le haga dar pena con Dios. Ay, Padre Celestial, ¿yo qué estoy haciendo? Reprende, corrige. Si yo tengo la presencia del Espíritu Santo, hablábamos el domingo pasado, la palabra me corrige, me dirige, me guía, me saca de donde estoy para que el Señor haga conmigo lo que Él tiene para mí. Ama la palabra, busca la palabra, aliméntate con la palabra y el Señor hará en ti cosas poderosas. Creará la moral de Dios en tu corazón, la moral que bendice tu vida, te hace mejor. Nos habla, nos enseña, nos revela las mentiras de este mundo. Y mira el cuarto elemento: nos equipa y nos muestra cómo vivir. Volvemos al mismo texto y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para construir y para corregir y para instruir en justicia. ¿Y qué significa instruir en justicia? Que nos va a volver justos para vivir bien, para que vivamos plenos, para que seamos hombres y mujeres justos. Vivir en justicia es salir del legalismo que a veces queremos mostrar y vivir plenamente la transparencia de lo que está en nuestro corazón. La palabra del Señor es la que nos dirige a eso. Lo que me encanta es que nos equipa. Cuando no había GPS, ¿usted qué hacía? Usted sacaba el mapa. Yo en mi país o en mi ciudad no necesitaba sacar mapa porque las calles eran muy fáciles. De aquí para allá la primera, ¿cuál sigue? La segunda. ¿Y cuál sigue después? La tercera. ¿Y cuál sigue después? La cuarta. Y si voy a ir a la tercera, pues me devuelvo una cuadra. Y si voy para la quinta, pues sumo dos. Pero aquí tengo que ir de la John Smith para la Luera. ¿Y eso qué es? ¿Me comprende? Entonces, ¿qué necesita? Necesitas un mapa. Y yo recuerdo cuando venía, sacaba mi mapa y decía: y nos vamos a ir por aquí. Tomaba un marcador, rayaba el mapa para tener claridad por dónde me iba a ir. Si no, terminaba pagando peaje, terminaba haciendo cualquier cosa. andando, nunca llegaba. Después ni sabía cómo devolverme. Eso pasa. Pero cuando pongo mi ruta, ya estoy listo. Gracias a Dios llegó el GPS. Pero al principio no era tan bueno porque le cobraban a uno el GPS. Pero después llegó la bendición de que el GPS es casi gratis. Eso nos dicen, pero nos lo cobran en la cuenta del teléfono, ni nos damos cuenta. Entonces ya tenemos algo que nos da dirección. Y usted apenas se sube al carro, lo pone. Ayer íbamos a Montgomery a una visita. Pusimos el GPS, mi esposa, la directora de direcciones. Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No escuchó la palabra. Nos pasamos una, nos pasamos dos. O sea, no es solamente pedir la dirección, sino estar atento a ello. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra llega por el oír. La fe llega por el oír la palabra del Señor. O sea que ponga el canto de Job esta semana. Job, Pastor Job estuvo muy consciente de que doctrinalmente estuviera su canto para bendecir la iglesia de Cristo. No cante cualquier cosa. Hay tanta música pegajosa por ahí que uno después termina diciendo una cantidad de cosas. Porque se la ponen en un lado, se la ponen en el otro, se la ponen en el otro, y después uno anda tarareando por ahí. ¿Y eso qué es? Bueno, ponga usted la palabra del Señor. Esté listo para escucharla. Porque el Señor quiere hacer en nosotros algo. Dice, nos equipa cómo vivir. Ahora, cuando la palabra del Señor sale, sale en una palabra logo. Logo significa una palabra general. Pero cuando el Espíritu Santo está allí, la convierte a usted, esa palabra para usted, en una palabra rema. Y esa palabra rema significa una palabra específica. Salió una palabra general y una palabra específica llegó a usted. No es que el predicador se conozca su historia. Hubo una persona muy enojada conmigo que nunca habló conmigo. Y es que porque yo prediqué al frente lo que le estaba pasando. Ni sabía lo que le estaba pasando. Fue que el Señor agarró una palabra general y dijo, esto es para usted, lleve. Y ¡pum! Le llevó una palabra individual. Y el problema fue conmigo. No, es el Espíritu Santo que te regala una palabra rema. ¿Te has dado cuenta que a veces estás ahí y de pronto el del lado está relajado escuchando el mensaje y el que está aquí está? Bueno, el de acá está escuchando la palabra, pero el Señor agarró una palabra rema, se la puso en su corazón. Prepare su corazón para recibir palabra rema del Señor, porque es el Señor hablando directo a su corazón. Pero para eso tengo que exponerme a la palabra. Y dice, y me equipa para instruir en justicia, para yo caminar en integridad, para tener mi mente sana, para dar el fruto del Espíritu Santo. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, perfecta, enteramente preparado, preparada para una buena obra. ¿Cuándo voy a estar preparado para la buena obra? Cuando realmente abro el mensaje de texto que el Señor tiene completamente para mí. Escuchando, la fe llega por el oír. Leyéndola, entra en mi corazón. Meditándola, aceptándola, obedeciéndola y disponiendo mi corazón para que eso pase. Déjeme termino con esto. Una mamá mandó a su hijo a college con su papá, los dos. Ellos sacaron su Biblia que le habían regalado y le dijeron, te vas de casa y quiero que me hagas una promesa, que cada día vas a escuchar, vas a ir a la palabra y la vas a leer. Mamá, te prometo que voy a estar leyendo la Biblia, no te preocupes, yo sé, I know, I know. Fue interesante que el chico estuvo en su college, le fue bien. Pero unos días antes de terminar su semestre mandó el famoso mensaje de texto: dinero agotado, favor giren. No le ponga, ese es un consejo, no le ponga pago automático a su hijo cuando lo está apoyando, para que aunque sea llame a pedir la platica. Y mandó el mensaje de texto y la mamá le contestó: hijo, te amamos con todo tu corazón. Claro, ¿estás leyendo la escritura? Anda a Josué capítulo 1 y léelo completo. Y no te preocupes, habrá provisión para ti. El muchacho se sentó contento y empezó a esperar. Uno o dos días revisaba su cuenta y nada. Volvió a escribir y su mamá le dijo: no te preocupes, te va a llegar. Lee Josué capítulo 1. El muchacho mandó el tercer mensaje: claro, mi hijo, te amamos, no te vamos a dejar solo. Anda a Josué capítulo 1. El muchacho se enojó, consiguió dinero prestado, terminó sus clases, volvió a casa. Y miren lo interesante, cuando está en casa, le dijo: me dejaron morir allá en el college, ¿no? No me mandaron. Hijo, trae tu Biblia. Ábrela en Josué capítulo 1, versículo 9. Y al abrirla, allá había un billetico de 100. No estás leyendo tu Biblia. Y si hubieras necesitado más, hubieras podido ir al Salmo 91. Y allá había uno de 50. Y si te hubiera faltado un poquito más, yo te hubiera mandado a decir que en el Salmo 23 allá había uno de 20. No copie las citas, que esto es solamente para ese caso. Ya alguien que está diciendo ahí, deme la cita. No, ese es solo para ese caso. Abra la Biblia en la lección. Ábrala. Déjese que el Señor le hable. Porque hay bendición cuando yo la abro. Quiero terminar con un ejercicio hoy, porque hay alguien que necesita escuchar un mensaje de texto hoy. Quiero terminar con un ejercicio final. Si alguien tiene una decisión por tomar importante en tu vida, yo quiero que tú levantes tu mano el día de hoy. Hay unas manitos levantadas. Vamos a ser un poquito más agresivos. Hay una decisión por tomar, ponte de pie ahí donde estás. El Señor tiene un mensaje de texto para ti. ¿Lo quieres abrir? Es con todo el amor del Señor para ti. Y mira lo que te dice el Señor en este mensaje de texto: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídeselo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dile al Señor: yo recibo la sabiduría y creo en tu palabra. Y yo no voy a tomar decisiones por mí, yo voy a tomar decisiones en ti. Si alguien ha tropezado en la vida y ha caído, el Señor tiene un mensaje de texto para ti hoy. Me encantaría ver tu mano en alto si alguien ha tropezado y ha caído. Ponte en pie ahí donde estás. Tiene una palabra tan poderosa para el Señor. ¿Quieres abrir tu corazón esta tarde para recibir ese mensaje? Escucha lo que dice el Señor. El Señor te manda a decir: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Le hace un aplauso al Todopoderoso Señor. Si alguien está luchando con su provisión hoy, hay un mensaje directo para ti. Yo te invito que pongas tu mano en alto si estás luchando con tu provisión hoy. Si hay incertidumbre de tu provisión, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. Ponte en pie. Mira lo que el Señor tiene. Los que están abriendo mi mensaje, el Señor les dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tiene Cristo Jesús. Eso lo tiene para ti el Dios Todopoderoso. Si estás luchando con la culpa, porque la has regado y la volviste a regar y la volviste a regar, y tienes esa culpa en tu corazón, pon tu mano en alto, no te dé pena, y escucha lo que el Señor tiene para ti en este momento. Dice: el Señor te manda a decir: por lo tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado la ley del pecado y de la muerte. Señor te ha liberado y te ha hecho libre, y tú lo tienes que creer en el nombre de Jesús. Si hay alguien que esté luchando en enfermedad, si alguien está luchando en enfermedad, yo te quiero invitar que levantes tu mano ahí donde estás. Esa enfermedad que está tocando tu vida, hay un mensaje para ti. Jeremías 33:6 dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quiere decir, el Señor es sanador. Si alguien está con miedo y ansiedad hoy, si alguien tiene preocupación en su corazón, el Señor te manda a decir con todo su corazón: este mensaje es para ti. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pégate de ese. Porque el Señor quiere ser nuestro refugio. Cuando tú lees la palabra, la presencia del Señor está contigo. Se convierte en un refugio para ti, donde no importa cómo estemos, podemos correr y encontramos al Todopoderoso Señor de nuestro lado.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.